Varias mujeres en Afganistán empezaron a hacer protestas en contra de que se les esté excluyendo a las mujeres de su participación en el mundo laboral y de su participación en el gobierno. ¿Cuál fue la respuesta de los talibanes? Ir por la líder, secuestrarla, torturarla y tirar sus restos en algún lugar donde tuvieron que reconocerla por sus registros dentales. Después de eso, nunca jamás ha habido otra revuelta por parte de las chicas.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Hemos tratado de encontrar soluciones, ¿no? O sea, ya ven que lo que yo he visto que genera... O sea, poniendo de ejemplo el artículo este de que los chicos en Alemania, sobre todo los que van a las instituciones más... Bueno, los más jóvenes, los de grados más bajos en la educación alemana, están teniendo problemas porque son minoría en esos espacios, porque la mayoría de los chicos o de los niños en Alemania son de creencia musulmana, se ven presionados para también convertirse al Islam. Entonces, esto solamente podría ser solucionado porque haya una mayor cantidad de alemanes autóctonos que no sean musulmanes, sino que sean cristianos, para que ahora, una de dos, o haya, digamos, un equilibrio donde cada uno mantiene sus creencias, o revertir la influencia haciendo que los musulmanes sientan presión social para ser cristianos, o sean más seculares, yo qué sé. Entonces, ¿eso cómo lo lograríamos? Pues teniendo una mayor tasa de natalidad de la población autóctona, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso es atentar contra los derechos de las mujeres a decidir y hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ¿qué están haciendo otros países ante ese tipo de cuestiones? Activista de Arabia Saudita es sentenciada a 11 años de prisión por apoyar los derechos de las mujeres. Eso puede funcionar. No sé.
Y a ver, sí. A corto plazo sí, funciona, claro que funciona. Básicamente es una estrategia de... yo no diría de... Sí, es que es terror, básicamente, meterles miedo. O sea, los activistas con el tiempo van a ser cada vez menos, se van a animar cada vez a menos. Y es que vos sos constante con este tipo de políticas, ¿no? Porque ese es el tema. Por mucho que los encarceles, hay veces que no funciona. Simplemente van a seguir.
¿Qué tiene que haber consecuencias?
Claro, pero al mismo tiempo, fíjate, los golpes de Estado que ocurrieron en Latinoamérica por el tema este del comunismo, que supuestamente eran para prevenir el comunismo y demás, que se desapareció un montón de gente y todo el tema, esas ideologías siguen. De hecho, ¿hasta qué punto ha evolucionado la política latinoamericana?
Es que trabajar está feo, güey. No importa quién gobierne.
Bueno, sí, no, obviamente que trabajar está feo, Latin.
Pero, aunque te paguen.
De alguna manera tenés que generar el pan, ¿viste? O sea,
no, yo entiendo, pues. Es que a la gente le gusta...
Bueno, la cuestión es que vos podés utilizar la violencia y el miedo para controlar a la población. El problema es que a veces no funciona. O tenés que ser muy constante en el tiempo.
Bueno,
entonces, eso es lo que voy.
Voy a discrepar.
¿Puede funcionar? Sí.
No. Voy a discrepar en el sentido de que no veo todavía un caso. O bueno, tendríamos que ver el caso particular, pero no recuerdo en este momento un caso donde las amenazas y la violencia y sobre todo las consecuencias no disuadan a la gente de hacer ciertas cosas. Pero bueno,
Bueno, a ver, tenés acá en Argentina ahora está el nuevo protocolo antipiquete que supuestamente te van a meter en cana y la gente sigue saliendo a manifestarse de todas maneras. Y o sea, ayer mismo hubieron manifestaciones en la provincia de Córdoba.
Ah, está bien, pero están...
Por eso te digo, o sea, vos decís la violencia, el miedo funciona. Sí funciona, pero depende del contexto.
Sí.
Y depende de cómo lo haces. O sea, en este caso, que vos lo podés, el gobierno lo puede controlar. ¿Por qué? Porque son pocas.
Sí, pero
son
bueno.
Poquitas personas.
Mi pregunta, bueno, mi pregunta para contigo es, ¿están haciendo desmanes y cosas o solamente están saliendo a la calle y gritar que esto no me gusta?
En general se sale a la calle y se canta y se toca el bombo y todo el tema, porque la realidad es que nadie quiere violencia, nadie quiere recibir palos, pero llega un punto en el que si la policía el juez del procedimiento le dice que desalojen, tienen que desalojar. Obviamente que se van a crecer las tensiones hasta el punto en el que se empiecen a alargar palos entre todos. Entonces, por eso te digo, o sea, es un tema delicado la protesta. Por lo menos acá, en general, es pacífica. Que deja de ser pacífica equipo motivo.
A lo que voy es a lo siguiente, de que, por ejemplo, si tus manifestaciones no tienen ningún tipo de trascendencia, te pueden dejar ahí haciendo escándalos sin problemas.
Sí, claro, también, también.
Pero si de repente ven que estás obteniendo más, digamos, poder popular, aunque no, ¿cómo se llama? No llegues a perjudicar, digamos, edificios y a la gente y todo eso, también van a tomar represalias.
Sí. Bueno. Sí, no, o sea, eso siempre.
Bueno, poniéndonos en el contexto del artículo, el tema este es que, por ejemplo, en países como Afganistán, después de que el gobierno retomó el poder, después de la ocupación estadounidense, varias mujeres en Afganistán empezaron a hacer protestas en contra de que se les esté excluyendo a las mujeres de su participación en el mundo laboral y de su participación en el gobierno. ¿Cuál fue la respuesta de los talibanes? Y en la educación también. ¿Cuál fue la respuesta de los talibanes?
Cortar cabezas.
Básicamente fue ir por la líder, secuestrarla, torturarla y tirar sus restos en algún lugar donde tuvieron que reconocerla por sus registros dentales. Después de eso, nunca jamás ha habido otra revuelta por parte de las chicas. O sea, se puso de ejemplo a la líder. Y también está el ejemplo de Irán, donde Estados Unidos estuvo financiando las protestas por parte de ciertos grupos activistas por los derechos de las mujeres. Y ahí Irán todavía tiene mi respeto aún más grande, porque ellos no tuvieron que ir con violencia directa, sino que lo que hicieron fue que fueron con violencia directa contra los aliados, o sea, contra los hombres que soportaban estas marchas. Y las feministas iraníes, pues, ¿qué iban a hacer? ¿Defender a los hombres que habían sido asesinados por el régimen? No, simplemente corrieron como cucarachas y no se ha vuelto a saber nada de una protesta feminista en Irán tampoco.
Claro, o sea, llega un punto en el que la protesta social no se sostiene. Uh-huh.
¿Por qué?
Como porque te digo, o sea, la población, son culturas diferentes, ¿no? O sea, la población de allá es como que el miedo les entra muy rápido.
Es que las cosas, las balas y el hecho de la desfiguración, sí, y no, la muerte, a mí también me entra rápido, ¿eh? Ese pedo.
No, sí, a quien no.
O sea, ok, muy bien, ya está bien, ya me voy a mi casa. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Ok, volvamos al artículo. ¿cómo se llama la chica? Mahanajel Al-Otaibi, quien promovió el empoderamiento femenino en las redes sociales, fue arrestada bajo leyes antiterroristas, esto en Arabia Saudita. Un tribunal antiterrorista condenó en secreto a 11 años de prisión a una joven activista por los derechos de las mujeres en Arabia Saudita, tras detenerla por, entre comillas, su elección de vestimenta y su apoyo a los derechos de las mujeres. Funcionarios saudíes confirmaron en una declaración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que Mahanajel había sido condenada el 9 de febrero por lo que el gobierno saudí calificó de actos de terrorismo. La chica que fue condenada en una vista secreta ante el tribunal antiterrorista fue declarada culpable de cargos relacionados con una ley antiterrorista saudí que tipifica como delito el uso de sitios web para difundir, publicar noticias, declaraciones, rumores falsos o malintencionados o similares para cometer un delito terrorista. La activista saudí por los derechos de las mujeres compareció ante el tribunal el miércoles. El juicio de la activista se trasladó a un tribunal del terrorismo y, la chica es instructora de fitness y artista certificada que promovía con frecuencia el empoderamiento femenino en sus cuentas y redes sociales, fue detenida en noviembre del 2022. Entre otros cargos, de las autoridades saudíes acusaron a esta chica de utilizar un hashtag traducido como Society is Ready, O sea, la sociedad está lista para pedir el fin de las normas sobre la tutela masculina. Su hermana, Fouz al-Otaibi, también fue acusada de no llevar la ropa decente, pero pudo huir de Arabia Saudita antes de su detención. Otra hermana, Marian...
Tuvo suerte.
O sea... Es que, de hecho, es común que las chicas en Arabia Saudita huyan. O sea, de que, solamente sí. Necesito que... O sea, por ejemplo, a veces hacen escalas en vuelos internacionales y en esas escalas piden asilo y ya no las vuelven a ver.
Claro.
Y adivinen, ¿a dónde quieren ir a vivir?
Estados Unidos.
Y Europa.
Inglaterra.
Ajá. Europa
sí,
o Estados Unidos.
De Europa.
Sí. Sí. ¿Por qué será? Otra hermana, Marian, es una conocida defensora de los derechos de las mujeres que fue detenida, recluida y finalmente puesta en libertad en 2017 por protestar contra las normas sobre la tutela. Grupos de derechos, incluidos Amnistía Internacional y que no sé qué chingados es, pidieron a las autoridades saudíes que la liberaran de inmediato y sin condiciones. A la chica anterior, a al-Otaibi, afirmando que su encarcelamiento contradice la narrativa de reforma y empoderamiento de las mujeres por parte de las autoridades. Destacaron claro. Una ironía en su caso, ya que había sido una partidaria vocal de los presuntos cambios culturales del príncipe heredero Mohammed bin Salman, incluida la relajación del código de vestimenta para las mujeres. Sus cuentas de redes sociales se retrataban como una mujer joven y progresista, ahí está la clave, a la que le encanta el fitness, el arte, el yoga, los viajes y el, ¿cómo se llama? Y leer un café y, ¿cómo se llama? Y oler el, ¿qué? O oler la lluvia y, ya saben, todo el pinche estereotipo. No, bueno, es un chiste estúpido.
Ok.
Los viajes y que también aboga por los derechos de las mujeres. Los grupos de los derechos también informaron sobre un abuso grave contra la chica que incluyó desaparición forzada durante 5 meses, confinamiento en solitario y abuso físico. Bueno.
Tengo entendido que le rompieron una gamba.
¿Le rompieron qué cosa?
Una pierna, una gamba.
Ah, bueno.
Al menos eso es lo que entendí yo de lo que leí el artículo, ¿no? Uh-huh. Que le habían roto una pierna. Bueno, o sea, como puedes ver, no es solamente ella, sino que ella y sus otras dos hermanas. O sea...
Y te aseguro que no es la primera vez, pues. O sea.
Sí, no, obviamente. Obviamente que no es la primera vez que se meten en problemas las tres. Y así como ella, seguramente hay otras cuantas más. Pero bueno, o sea, por eso te digo, depende de las circunstancias y del caso, este tipo de estrategias pueden funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenés una encarcelada, otra que fue puesta en libertad, que no sabemos cómo zafó, y otra que huyó. Uh-huh. O sea, no sé si entendés a lo que voy. Es que puede ser efectivo, pero depende de qué tan bueno sos atrapándolos a todos.
Ah, es cierto.
No sé si me explico.
No, sí. Es que el problema no es erradicarlos por completo. Es que, yo te entiendo. ¿Recuerdas? A ver, hablemos de política y de los sistemas políticos y de por qué siempre están cambiando. El problema es que en una población, en un país, en una cultura, no todos los... no es una población uniforme. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que siempre hay personas que no se quieren conformar o que les favorecen otro tipo de ambientes para ellos ir ascender en estatus social, ¿no? Muchas veces es que en toda sociedad hay traidores, güey. Es lo que hacen.
Sí,
de que se agregan o tratan de aliarse con grupos del exterior para ahora ellos, al momento de apoyar al grupo invasor, obtener el poder. Y de estos hay, o sea, hay muchísimos.
Hay un chingo.
O sea, y son una población necesariamente tiene este tipo de personas. Es como este tema que hay acerca sobre las asiáticas y los hombres blancos, en el sentido de que, es que yo soy un incel en Estados Unidos, pero en Japón soy un gigachat. No. Lo que sucede es de que en Japón, o sea, un gigachat va a ser un hiper gigachat en, ¿cómo se llama? En Japón. Lo que sucede es de que los gigachats no tienen necesidad de irse a Japón, y tú, pues bueno, hay un grupo de mujeres japonesas que son traidoras, en esa materia que prefieren a los extranjeros sobre los locales, aunque la mayoría siempre va a preferir a otro japonés, obviamente guapo, o sea, no un pinche guapo, no un pinche japonés
todo,
feo.
Sobre todo con los racistas que son los japoneses, que ni siquiera se dan cuenta, o sea, sí, no son mayoría. Pero bueno, o sea, entiendo que siempre hay gente, siempre hay grupos disruptores, siempre hay cipayos, como le diríamos acá. Y bueno, o sea, normal. Pero al mismo tiempo también te digo, es como que Arabia Saudí, en ese sentido, lo está haciendo bien, digamos, al ponerlos bajo control. Pero al mismo tiempo tenés el problema de que es cuestión de tiempo. O sea, cada vez van a ser más, cada vez va a ser más difícil de controlar. Ese es el problema.
Fíjate que discrepo en ese sentido, te voy a decir por qué. Anteriormente, como Arabia Saudita tenía una relación muy cercana con los Estados Unidos, el... ¿cómo se llama este cabrón? El líder de Arabia Saudita, no me acuerdo, Mohammed bin Salman, el jeque árabe, o el príncipe de Arabia Saudita, eso, como tenía lazos muy fuertes con Estados Unidos, y Estados Unidos, no sé si te has fijado en eso, siempre ha presionado para que las políticas que se llevan a cabo en Estados Unidos también las lleven a cabo sus aliados. Pero el Arabia Saudita se veía presionada para poco a poco ser más laxo en cuestiones que a Estados Unidos no le gustaban de su cultura. Pero ya hace alrededor de unos 2 o 3 años en que Arabia Saudita y Estados Unidos están rompiendo relaciones y Arabia Saudita ya ha hecho nuevos lazos como con el bloque del BRICS, con Rusia y con China. Y si te fijas, lo que sucede es de que Rusia, y fíjate que esto la otra vez lo escuché en un podcast de los que sigo de TFM, y creo que tiene razón en esto que voy a decir. Es más probable que Rusia le quite los derechos a las mujeres es más probable que Rusia le quite los derechos a las mujeres más próximamente que China. Porque Rusia tiene menos población, tiene una proporción más grande de mujeres que de hombres. No, no es cierto. Está empezando a enfrentar problemas demográficos como los de Europa. Y no tienen una población tan grande como China. China todavía aguanta, o sea, porque tienen...
China tiene millones de personas, China.
Ajá, pero tiene 17...
Está súper poblada.
Sí, tiene 17 veces más población que Rusia. Entonces, Rusia no se puede dar el lujo de permanecer en esta misma situación. Y más cuando ellos van a entrar en conflicto directo ya contra Europa. Sí. Bueno, ya están
claro,
en conflicto
directo. De hecho, básicamente ya están en conflicto directo con la OTAN. Directo en el sentido de que la OTAN es una figura... presente de manera constante dentro del conflicto Ucrania-Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente Rusia se lo está llevando puesto de sombrero. El otro día lo escuché al inquisidor decir de que bueno, sí, se lo está llevando puesto, pero ¿a qué precio? La verdad es que la industria militar rusa está trabajando a pleno, y además de que está trabajando a pleno, está... muy bien posicionada, tiene mucha munición, mucho armamento, muchas piezas de repuesto, también equipados, personal. Por ahora no les falta entrenamiento tampoco, experiencia de combate tampoco. Entonces es como que el enfrentamiento directo con la OTAN se va a empezar a dar y va a ser cada vez más intenso, pero... esperemos que no, o sea, lo que se quiere evitar es un conflicto nuclear. Entonces, como que Rusia no va a llegar tan lejos, porque, o sea, ese es el último escalón en la escalada de la violencia, ¿no?
Sí. Es que Rusia...
Bueno, o sea, Rusia también es verdad que es perfectamente capaz de tomar medidas extremas en cualquier momento. Y no tienen ningún problema Vladimir Putin y todo su gabinete en hacer lo que se tiene que hacer. Y no les importa.
Es que
la población en general los apoya. Lo apoya a Vladimir Putin... un montón. O sea, este creo que es su quinto mandato, su sexto mandato.
Sí, es que Rusia no gana nada. destruyendo todo. O sea, es así de simple.
Claro, no, lógico. Pero la OTAN tampoco gana nada. Entonces, en ese sentido, esa tensión se va a mantener.
No, es que la OTAN va a perder, pues. O sea, fíjate que todo lo que dices es básicamente que Rusia ya tiene asegurada toda la cadena de suministro para mantener un conflicto bélico durante mucho tiempo. Desde las materias, sí. Desde las materias primas, el procesamiento de la producción de las materias primas en la primera transformación, la manufactura de armas, toda la mano de obra, todos los reclutas, todo el equipo militar, o sea, lo tienen todo ya hecho, tienen toda la capacidad industrial. En cambio, la OTAN no tienen la energía, no tienen las materias primas, no tienen la gente.
No lo tienen, y de hecho, eso tengo entendido que están trabajando para recuperar y poder aportarle apoyo armamentístico a Ucrania a un mejor ritmo, pero el tema es que si van a llegar si Rusia les deja.
Nah,
¿por qué? Porque ahora mismo vos viste que están tomando ciudades a Trochimochi, digo, ciudades así a montón, están ocupando territorio, pero esto no es una ofensiva. Rusia no está en modo ofensiva. Rusia lo que está haciendo es un ¿cómo es que se le dice? Una prueba en fuerza, creo que se le decía, o algo así. O sea, lo que hacen es presionar el frente para encontrar puntos débiles o explotables y ver hasta dónde les dejan avanzar y cómo reaccionan las fuerzas opositoras. Entonces, es como que esta no es una ofensiva rusa. No hay que verlo como una ofensiva, porque Rusia todavía tiene mucho más para dar.
Exactamente.
Entonces, es como que...
Es que
claro, entonces en ese sentido es como que la OTAN, todos los gobiernos de la OTAN se están planteando, por lo menos del lado de Macron, están planteando mandar tropas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos mandas tropas, corres el riesgo de que te ataquen directamente.
Sí, o sea,
y Rusia tranquilamente se puede saltar todo hasta llegar a Francia o a llegar a Inglaterra tranquilamente. Uh-huh. Eso es así.
Bueno, digo, para yo no continuar con este tema que sería ya propio de los Erdonomics, el tema, volviendo acá a los derechos de las mujeres, es que Rusia, por su misma condición y todas las sanciones que sufrió, necesita de elevar este sentimiento nacionalista y de formación de familias y de consolidación para mantener su población creciendo. ¿Por qué? Porque necesitan mantener toda la infraestructura armamentística desde las materias, desde toda la producción de la energía, las materias primas, hasta el armamento completo. Y Europa no tiene eso. O sea, Europa, al contrario, lo que hay es un montón de propaganda de decir de que se va a apoyar a Ucrania con infraestructura que no existe, con materia prima que no existe en Europa, con gente que no trabaja en Europa.
Que no se tiene. O sea, se tiene muy poco.
Pero ajá, a nivel político hay contratos y hay papeles firmados que dicen que lo van a hacer y que eso llevaría... La otra vez vi un analista decir que todo eso que dice la Unión Europea y Estados Unidos que van a hacer tomará diferentes etapas, llevarán entre 2 a 7 años hacerlo. Y Rusia dice, sí, 2 años, muy bien, en 2 años ya estoy, ¿cómo se llama? Ya Portugal es mío si quiere.
No sé si Rusia va a tomar toda Ucrania en 2 años, porque actualmente la idea... por lo menos lo que declara públicamente Vladimir Putin es que Rusia necesita establecer una zona de amortiguación. O sea, la idea es empujar Ucrania, las tropas de Ucrania, lo suficientemente lejos como para que al atacar los objetivos disponibles no sean objetivos civiles o no sean poblados, obviamente no sean ciudades pobladas. Uh-huh. Esa es la idea. Entonces la idea es empujar la frontera, no ocupar todo. Ahora, de que ocupe todo en 2 años, yo no lo sé, porque la guerra es tonta. O sea, nadie te puede asegurar que Rusia lo haga en 2 años o no. Eso depende de varios factores, como así también depende de la voluntad del presidente, que es el máximo comandante, y de las estrategias que se tomen. O sea, porque ya vimos cómo Rusia avanzó un montón, muy poco tiempo, después retrocedió, estuvo mucho tiempo congelada la línea del frente y ahora están volviendo a avanzar los rusos. Entonces, como que de acá a 2 años nadie te puede dar una garantía de absolutamente nada.
Bueno, yo me inclino porque lo van a lograr, o sea, van a conquistar Ucrania completamente.
Puede ser.
Y bueno, me voy a regresar ahora al punto que quería hacer con el tema de Arabia Saudita, que es que como ya Arabia Saudita no tiene incentivos para adoptar políticas de sus aliados occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, y Rusia no le interesa intervenir en la política interna de Arabia Saudita, ni en la política interna de China, ni a China le interesa la política interna de Arabia Saudita, ni la de Rusia, pues Arabia Saudita ya puede hacer lo que quiera internamente porque no tiene presiones externas. Entonces, pues anteriormente se estaban abriendo y que la reforma de dejar a las mujeres no tener tutores y la chingada, pues parece que eso se está revertiendo poco a poco. Así que váyanse haciendo a la idea de que eso en el mundo islámico va a ir bajando poco a poco. Y ahora, si otros países alrededor ven que esto está resultando, que por ejemplo, digamos, Rusia adopta una política pro familia nacionalista y de repente comienza a revertir el invierno demográfico y de repente Arabia Saudita también y de repente ven que Afganistán en vez de tener 3 hijos por mujer tienen 8, van a decir, ok, parece que esto está funcionando, esas economías están creciendo, ¿qué tal si adaptamos ese modelo? Y que no se les haga raro que, por ejemplo, acá en Latinoamérica, los países que se lleguen a unir al BRICS, si es que Argentina recapacita y no se deja, digamos, si no se separa del BRICS por digo, ya no sé qué pensar de Milei, por la estupidez de Milei.
No, ya se separó.
Ya se paró. Qué pendejo es.
Químicamente ya se. Sí, o sea, rechazó todas las ofertas. Ya salió a decir que son. Que Rusia es comunista, o sea.
Es un imbécil. Milei es
Sí,
un
no,
imbécil.
olvídate.
Un puto
Lo
idea.
es.
Es Milei es lo que más odio, güey. Es un puto idealista. Ya.
Sí, nada. Cuestión que. Que no, o sea, esa puerta, por lo menos hasta que este pelotudo no se vaya, está cerrada. Y no sé si nos van a dejar entrar después.
A ver,
O sea, Vladimir siempre fue bastante, ¿cómo decirlo? Incluso desde antes, de la época de la Unión Soviética y todo lo demás, Rusia y Argentina siempre tuvieron buenas relaciones, pero. Nadie te garantiza que cuando se vaya de esta gestión, la siguiente gestión pueda tener suficientes buenos términos con Rusia como para volver a entrar al BRICS. O por lo menos ser no un miembro integral como tal, pero sí
un socio comercial.
claro, un socio comercial importante. Ojalá que sí, ojalá que se pueda, porque la verdad es que BRICS es la alternativa, es el futuro. Creo que todos coinciden en eso. Creo que todos la pueden ver clara como el agua. Y bueno, pero nada, es una cuestión de tiempo también. No hay garantías de que acá el año que viene el BRICS domine el mundo. No hay garantía.
A ver, estoy tratando de que se acaben los helados. Gracias a todos los que donaron. Bueno, y ya por último, a ver, nunca pensé decir esto, pero me sorprende que. ¿Quién estuvo antes de Milei? No recuerdo cómo se llama.
Alberto Fernández.
El Alberto Fernández y es kirchnerista o algo así.
Tiene más relación con el Partido Peronista, que es un partido con una tradición más bien de tercera posición. O sea, no son ni muy muy ni tan tan, por decirlo de alguna manera. El tema es que él es. ¿Cómo decirlo? No es precisamente el mejor ejemplo de los ideales de ese partido, ¿no?
Bueno.
Y destacó por ser bastante blando con todo el mundo.
Bueno, no
O sea,
importa.
no tenía una posición fija que, digamos, poder decir es netamente alguien progresista o es netamente alguien conservador. Era como que demasiado en el medio y no conformó a nadie.
Es un político queda bien, eso es todo.
Claro.
Bueno, no importa. Mi punto era de que me parece increíble, decir que los políticos profesionales de los que tanto se quejaba Milei puedan tener más sentido común que el propio Milei, güey. O sea, y eso lo
Es que
explicaría.
sí, o sea, era predecible. Porque vos fijate las interacciones que tiene en la televisión y vos te das cuenta que el tipo no es normal. No es normal.
Sí, no es
O
normal.
sea, de verdad. El Eso es lo primero.
El autismo.
No sé si autismo, pero hablar con tu perro muerto para que le pregunte a Dios,
Eso es
primero que
un
nada.
gran
Hasta
nivel
donde
de
yo sé,
autismo, ¿eh? O sea.
pero aparte de eso, hasta donde yo sé, eso en la Biblia es pecado. Eso no se hace. O
Bueno, pero todos
sea,
sabemos
usar
que.
medium para contactar con Dios es pecado. Los
Todos
copta lo hacen, los cristianos no.
sabemos que. ¿Por qué lo hacen? O sea, en fin, ya.
Claro, eso es una. Y la otra es que, o sea, el tipo no te, ¿cómo decirlo? Vos ves las reacciones y escuchás lo que dice y todo lo demás, y muchos dicen, no, si el tipo sí sabe, sí sabe. Él sabe de lo que él sabe y de lo que él ha leído. No, es como que no te acepta no te acepta que vos le cuestiones. O sea, él está en lo correcto siempre.
Bueno, esas son estrategias
No sé si
políticas, pero
entonces es muy claro, es que es muy difícil que vos puedas entender, que vos puedas pensar en qué es lo que más le conviene al país pensando en futuro, si vos no podés admitir que te estás equivocando o que tenés un error o que estás siendo un maldito idealista.
bueno, en fin, mi punto de todo esto es de que ya la cago, Milei. Ya, o sea, es esto. O sea,
Sí.
voy a creer que el gobierno anterior de Milei tiene más sentido común a futuro que el propio pinche Milei. Porque, bueno, ya.
Y tal vez sí, tal vez no. En algunas cosas obviamente que no. Y en otras cosas como por ejemplo entrar al BRICS, sí.
Ajá, sí. Bueno, ya. Dejemos hasta aquí el hecho de que al menos la gente en Arabia Saudita, o sea, al ver que ya no tiene tantas presiones del exterior, pues están. Quitando, bueno, no están quitándoles, están manteniendo los derechos de sus mujeres en lo más bajo posible. Y de hecho ya tienen demasiados en este momento, tanto así que su tasa de natalidad está a punto de caer por debajo de niveles de reemplazo. Es bueno ver que alguien está corrigiendo. En fin, vamos a lo que sigue.